anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes». Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar». El texto que escuchamos y lo que quiero comentar con ustedes de alguna forma requeriría un poco que ustedes estuvieran un poquito en la línea de lo que he estado predicando en las últimas semanas. Lo he estado publicando en redes, en la homilía dominical que se envía generalmente jueves, miércoles o jueves, para poder entender. Voy a tratar, como quiera, de explicar un poquito más de qué se trata para poder tener al menos una síntesis de lo anterior y de esta manera poder comprender cuál es el mensaje que nos tiene hoy el Señor al finalizar el tiempo de la Pascua. En los capítulos, prácticamente en el capítulo 16, aunque empieza desde el 15, empieza ya nuestro Señor a anunciar la venida del Espíritu Santo. Los hemos leído, estos textos los hemos leído a partir de hace dos domingos. Hemos estado leyendo estos capítulos, estos textos que ya van llamando nuestra atención sobre el tema del Espíritu. Juan llama al Espíritu, entre otros muchos nombres que le da, pero uno donde hace mucho énfasis es el Paráclito. Y esto es importante, sobre todo por cómo concluye prácticamente la primera parte del Evangelio. Recuerden que en San Juan hay dos finales: el capítulo 20 presenta un final y el capítulo 21 presenta otro final. Realmente el capítulo 21 se le llama epílogo. Realmente, al parecer, originalmente terminaba en el capítulo 20 y luego, con el tiempo, los discípulos de Juan agregaron el capítulo 21. Ahorita van a ver la importancia de esto. Juan llama Paráclito y muchas Biblias lo traducen, algunas como consolador y otros lo traducen como abogado. La verdad es que, como lo hacen las Biblias más modernas hoy, ya no lo traducen. Y entonces uno tiene que investigar un poco más qué quiere decir Paráclito, porque dice: «Y entonces yo les enviaré el Paráclito». ¿Qué es Paráclito? Paráclito viene del griego paracletos, y esto los comentaristas dicen que la traducción más cercana sería la de abogado, pero no precisamente en la idea que nosotros tenemos de abogado. O sea, abogado, generalmente pensamos en una situación judicial, ¿no es cierto? Necesito un abogado para este asunto judicial. Y lo que pasa es que el abogado o el parácletos en Grecia era quien hablaba en lugar de otra persona. Ese es el parácleto. Que finalmente, en un juicio, pues el abogado habla a nombre de su defendido y sirve como intérprete de la ley entre el juez y la otra persona. Es decir, es un intermediario el que habla. Dice Jesús: «Les voy a enviar otro paráclito». Esto quiere decir que ya hay un paráclito. ¿Quién es el primer paráclito? El primer paráclito es Jesús. Él es el primer paráclito. Habla en lugar de Dios. Por eso les va a hacer mucho sentido esto que hemos leído mucho, sobre todo en el Evangelio de Juan, que dice: «Estas palabras que yo les digo, no las digo por mi cuenta, sino las digo porque esto es lo que yo le he oído al Padre». Él es el que habla en lugar del Padre, por eso Él es el Paráclito. porque Él habla en lugar del Padre y todo lo que ha oído del Padre nos lo ha comunicado. Es decir, Él ha sido el que ha desarrollado a través de la acción del Espíritu Santo que poseía, sabemos que como Dios siempre, pero que tenemos esta referencia, vean ahora la importancia de todo que le dan todos los sinópticos, incluso San Juan, en el tema del bautismo de Jesús, que recibe el Espíritu Santo, que es el que va a constituirlo en el Paráclito. Él es el primer Paráclito y va a enviar otro Paráclito. ¿Quién es el otro Paráclito? El otro Paráclito eres tú, soy yo. Somos todos los bautizados, los que hemos recibido al Paráclito. Y entonces nosotros ahora hablamos en lugar de. ¿En lugar de quién hablamos? Hablamos en lugar de Cristo. Todo lo que hemos escuchado, todo lo que hemos sabido de Él, ahora se los transmitimos. No es nuestra palabra. De ahí la importancia de predicar con la Biblia en la mano. ¿Por qué? Porque lo que estamos predicando lo estamos haciendo en el nombre del Señor. Y estamos hablando de lo que conocemos, de lo que sabemos, de lo que hemos nosotros escuchado directamente a Cristo. Y cada uno de nosotros de esta forma se convierte en el Paráclito. Jesús en el capítulo 16 dice, mi Padre les enviará al Paráclito. Y este Paráclito es lo que estamos hoy celebrando, la venida de este Paráclito que nos convierte ni más ni menos que en los continuadores de la obra. La obra la inicia Jesús, el primer Paráclito, quien habla en nombre del Padre. Pero el Paráclito, decíamos, también habla al Padre de parte de nosotros. Por eso San Pablo dirá que tenemos un solo intercesor, un solo Paráclito, que es Cristo. Él es el que está continuamente hablando de nosotros, nos representa, habla de nosotros al Padre. Y esta misma función la tenemos nosotros. Hablamos a nuestros hermanos de Dios, pero pues también nosotros recogemos de Dios y hablamos de nuestros hermanos a Dios. De tal manera que se cumple esa función de Paráclito. Pues bien, con esto que es un poquito el resumen de estas últimas dos homilías, vamos a entender hoy qué es lo que pasa en este capítulo. En este capítulo, en Juan, el Pentecostés ocurre el mismo día de la resurrección. O sea, recuerden que es un evangelio tardío, entonces Juan ya no tiene pues mucho empacho de platicarnos todo el tema que nos platica Hechos de los Apóstoles, que estuvo 40 días con ellos, etcétera. Todo esto él se lo abrevia y entonces a él lo que le interesa es directamente el mensaje. Entonces, el mismo día de la resurrección, ese mismo día llega Jesús, les da el Paráclito, les da al Espíritu Santo y termina el verso 21, dice, así también yo los envío. Todos los sinópticos, si ustedes ven los sinópticos, ¿verdad? Lucas, Mateo y Marcos, van a encontrar que su último capítulo, las últimas palabras de Jesús, se refieren al envío. Es decir, la misión no ha terminado. Por eso le llamamos a nuestra organización ITE. Vayan, porque esto es como terminan todos los evangelios. Vayan, Jesús nos envía a continuar la obra. Ustedes y yo somos los continuadores de la obra que viene desde Jesucristo hasta nuestra época, en una función paraclética, de tal manera que en la medida en que nosotros respetamos el tema paráclito, es decir, que hablamos de las cosas que hemos escuchado, que conocemos de Jesucristo, la obra continúa. Pero ¿qué pasa si el paráclito no habla de lo que dice su cliente, sino que se inventa historias? Lo más seguro es que el pobre cliente termine condenado. ¿Qué ha pasado en nuestra iglesia? La falta de la escritura ha hecho que la iglesia se vaya achicando, 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 y en medio de ello un montón de problemas. Porque somos poco bíblicos, porque no conocemos la Sagrada Escritura. Y entonces, ¿de qué hablamos? ¿De qué hablamos con nuestros hijos? ¿De qué hablamos con nuestros amigos? ¿De qué hablamos en nuestras reuniones? ¿Quiénes son los continuadores de la obra? Jesús envía, y este es, como es el final, originalmente este era el capítulo final de Juan. En el capítulo final de Juan está lo mismo que en el capítulo 28 de Mateo, en el capítulo 16 de Marcos y en el capítulo 24 de Lucas, el envío. Vayan, yo los envío a continuar la obra. Juan especifica, porque estamos ya al final del siglo, y él está preocupado de que la doctrina no se mantenga. Entonces, por eso habla del Paráclito. Recuerden que ustedes cuando prediquen, que ustedes tienen que hablar de Jesús, de quien han oído ustedes hablar, y ahora ustedes tienen que hablar a las siguientes generaciones. ¿Qué va a pasar dentro de 40 o 50 años? Los que estamos aquí, mayores de 50, lo más seguro es que no estemos. Tendríamos 90 años dentro de 40 años, que es una generación. Los demás son los que quedarán aquí, si es que permanecen 40 años firmes. Serán los únicos que estarán. Y los que estos hayan traído. Los demás ya nos habremos ido. En 100 años, dos generaciones. Ninguno de los que estamos aquí estará en este templo. Ninguno. Todos habremos muerto. ¿Quién estará aquí? ¿Quién llenará este templo? Con cuatro grandes organizaciones no logramos llenarlo hoy. Dentro de 100 años, ¿cuántos quedarán aquí? Por eso, en el texto que hoy escuchamos, nos habla de la paz, porque el continuar la obra va a ser un momento difícil. El tema tiene que ver con la adversidad. Hoy realmente es muy difícil evangelizar. Creo que siempre ha sido, pero ahora más. Es muy difícil ser cristiano en nuestro mundo, en nuestro medio. Más para la siguiente generación, que es la que tiene que estar sentada dentro de 40 años ahí en esa banca. ¿Por qué? Porque en sus universidades los bulean bien gacho. Porque creen en la castidad. ¿Qué te pasa? Estás mal. Eso no existe, eso, olvídalo. Entran en tremendas presiones porque el novio o la novia ahora también presionan sobre este tema. ¿Y qué hacen los chavos? Si se mantienen, pueden perder su círculo de amigos. Y si se hacen como ellos, se debilita su cristianismo. Como dicen, entre la espada y la pared. Es difícil. También entre nosotros ya es difícil, porque la gran mayoría de nuestros hermanos, amigos, no son cristianos, son bautizados. El Papa Benedicto XVI, con todas sus letras, escribe un artículo bastante amplio sobre el nuevo paganismo, los nuevos paganos. Y cuando yo lo empecé a leer, me quedé sorprendido de que llama los nuevos paganos a los cristianos católicos bautizados en general. Pero él, pues, como todavía no era, ese artículo lo escribe siendo cardenal, prefecto de la doctrina. Y él escribe: un bautizado es un pagano. No tiene conocimiento de Cristo, no vive como cristiano, no ora como cristiano, dice, no es realmente un cristiano. Y ese es el mundo en el que se mueve nuestra comunidad. La gente con la que trabajamos, la gente con la que estudiamos, la gente con la que nosotros tenemos relación, son estos paganos. Compartir de Cristo, hablar de Cristo en nuestras reuniones, es exponernos a que nos bulien, es exponernos a que ya no nos inviten, es exponernos a que nos corran incluso del trabajo por no hacer prácticas deshonestas, por no caer en la corrupción, por no aceptar lo que es contrario a nuestra fe, se pone en riesgo, quizás todavía ahorita no nuestra vida, pero se puede poner en riesgo nuestra estabilidad económica, se puede poner en riesgo nuestras relaciones familiares, se pueden poner en riesgo nuestras relaciones afectivas, etc. Jesús dice, tengan paz. Y nos da el Espíritu para que mantengamos la paz. Sería hoy imposible hablar de la multiforme acción del Espíritu en nuestras vidas. Pero si el Espíritu va a ser un paráclito y vamos a tener que hablar en nombre de Cristo, necesitamos tener paz en el corazón y saber que tenemos un Padre en el cielo que nos ama más que a los pájaros y que a las flores, y que a pesar de todo esto que estoy diciendo, de todos los riesgos que podemos tener, nosotros saldremos vencedores. No perderemos a los novios ni a las novias, no perderemos a las siguientes generaciones si verdaderamente nosotros respetamos y creemos lo que nos está diciendo y aceptamos el reto de recibir el Espíritu Santo y de convertirnos en auténticos continuadores de la obra de Jesús. Jesús en el capítulo 15, en el verso 18 dice, si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, atentos, si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Entonces, esto es algo que tenemos que tener bien claro, hermanos. Los niños desde casa tienen que saber que van a batallar en sus escuelas, que cuando sean jovencitos y adolescentes los van a bullear, que van a tener problemas incluso con maestros, con maestras que no creen en esto, que van a tratar de insistir en todo este tema de la educación sobre el género y tantas otras tonterías que hoy tratan de meter desde edades muy pequeñas en los niños. He platicado con Sonia, nuestra directora, qué va a pasar el día en que la Secretaría de Educación nos mande a una pareja de gays con un niño para que vean las nuevas familias, para que los niños desde pequeños puedan ver y conocer que existen otras formas de hacer familia. ¿Qué va a pasar? Obviamente que no los vamos a dejar entrar. ¿Y qué va a pasar? Los van a acusar. Y probablemente Sonia y yo y no sé quién más terminemos en la cárcel por oponernos al mal, a la corrupción, al deterioro de la familia y de la sociedad. ¿Y qué harán ustedes, papás? ¿Dejarán ir a sus hijos? ¿Se arriesgarán como algunos matrimonios en donde esto se ha hecho más grave como en Estados Unidos y enfrentarán la prisión porque ustedes no dejaron ir a su niño el día que iba a ir la pareja de gays? El mundo los odia. Me odiaron a mí. Los odian ustedes. Yo los escogí. Y por eso en el Evangelio de Lucas, al final, capítulo 24, a partir del verso 48, dice, no se vayan de aquí si no tienen la fuerza del Espíritu Santo, porque no la van a hacer, no la van a armar, como dicen los chavos. No van a tener la fuerza para decir sí y qué, y enfrentar el martirio, y enfrentar la persecución. Y la primera comunidad, los primeros 4 siglos, fueron de mucha persecución. Hoy todavía en Oriente, en China, se les persigue por ser cristianos. Algunos, en algunos países, hasta los matan. Hemos oído de las bombas que ponen en los templos y mueren muchos cristianos. Nosotros no tenemos todavía eso. Pero quizás no está lejos. Al menos la prisión. Tengan paz, dice el Señor. Tengan paz. Los necesito como continuadores de la obra. Reciban el Espíritu Santo. El envío del Espíritu Santo en Juan tiene la valencia de continuar absolutamente toda la misión de Cristo. Y una de las misiones más importantes fue la reconciliación del mundo con Dios. Y por eso les da el Espíritu Santo, para que perdonen los pecados y de esa forma se dé la reconciliación o continúe el proceso que Él inició. Nosotros, ustedes como laicos, no son llamados a esto. Son llamados a continuar la misión, no en la línea de reconciliación, como lo hacen los apóstoles, sino en la línea del pueblo que busca mantener la obra de Cristo. Y para ello tienes que predicar y tienes que hablar del Señor. Esta es la misión de cada uno de nosotros, hablar del Señor. Dice, no tengan miedo, confíen. Dice en el capítulo 16, verso 33. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. ¿Se fijan cómo el tema de la paz lo toca continuamente a partir de estos capítulos que les llamamos el Testamento de Jesús, que son los de la cena? Se le llaman los discursos de la cena, a capítulo 13, 14, 15, 16 y 17, donde nos deja el testamento y nos dice por dónde viene el asunto, qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a ocurrir con nosotros, qué es lo que ha hecho, los he sacado del mundo, los he llamado a ser parte de mi equipo y por eso los van a perseguir. Pero dice, en el mundo van a tener tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. No se amedrenten. Si les hacen bullying, chicos, no pasa nada. Se lo hicieron a Jesús. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Se burlaban de Él, escupían. Si perdemos amistades, pues a lo mejor esas amistades ni eran convenientes. Si perdemos ese novio o esa novia porque no quisimos condescender en lo que nos pedía. Si tenemos problemas en nuestros matrimonios por mantenernos firmes en nuestra fe, pues bien, vengan, así es. Sepan que así es palabra del Señor, no es mía. Esto que les estoy diciendo, me apropio ahorita de las palabras de Jesús, no se las digo por mi cuenta, es lo que yo le he oído a mi maestro, a Jesús, y esto es lo que yo les digo. Son palabras duras, son palabras difíciles, pero finalmente esto es lo que Jesús nos ha dicho a ustedes y a mí. Y esto es precisamente lo que garantiza que dentro de 50 años haya gente en este templo. Eso es lo que asegura que dentro de 50 años haya matrimonios cristianos dentro de vivir en Cristo, que haya hombres cristianos dentro de Kefas, mujeres cristianas dentro de Macarias, jóvenes cristianos dentro de Castidad, que tengamos religiosas, que tengamos gente en las escuelas de Biblia, de oración y de las demás escuelas que estamos formando. Esto es lo que lo garantiza, no hay nada más. Si tú no predicas, si tú no te sientes con el valor de representar a Jesús, así como el abogado representa al acusado, si tú no eres un paráclito, entonces ¿quién? Yo no puedo ser ese paráclito en tu medio, no conozco a tu familia, a las familias de todos ustedes, ni a sus amigos, ni puedo ir a sus escuelas, ni puedo ir a sus trabajos, no puedo hacer eso. Esa es función de cada uno de nosotros. Si la iglesia se ha reducido y se ha empobrecido, esa es la causa. Vayan, vayan. La paz es el regalo del Espíritu. La paz es lo que necesitamos para poder transitar por el mundo y que seamos testigos de que en medio de la persecución, de que en medio de todas las vicisitudes que normalmente el ser humano tiene, el Espíritu produce la paz. Hay dos elementos fundamentales que nos van a distinguir. Ayer fui a una vigilia de Pentecostés y les decía, estábamos haciendo un canto, y les decía, hay que utilizar los cantos para orar, eso nos facilita la oración. Y entonces decía, ¿qué le pedirían a Dios? Y entonces fuimos desarrollando el canto con las oraciones de la gente. Y algo que continuamente pedía la gente es amor y unidad. Fíjense cómo hoy, al no tener vivo al Espíritu Santo, al no tener esta unción que se renueva continuamente, por eso les decía, descarguen la secuencia del Espíritu Santo para que todos los días le digan, ven Espíritu Santo, ven fuente de la vida, ven fuente de la paz, y desde ahí inventaremos todas las oraciones para pedir al Espíritu Santo según nuestras necesidades. Familias rotas, iglesia rota, sociedad rota, todo está desunido. Jesús es unidad. ¿Y quién crea esa unidad? Nosotros. ¿Cómo? A través del Espíritu. El Espíritu nos unifica, por eso la fiesta de Pentecostés es la unidad de la iglesia. Por eso celebramos cada Eucaristía, es una fiesta del Espíritu, es una fiesta de unidad. Son todos los hermanos que en torno a la mesa del Señor compartimos el pan. El Señor nos deja con su paz y con el amor los dones necesarios para que nosotros podamos ser testigos de Él. Nuevamente en el capítulo 13 de Juan, verso 34, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. El versículo 35, importantísimo. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Pero esto ya sabemos, porque Juan también lo dice en su primera carta, que la fuente del amor no está en nosotros. Dios es la fuente del amor. Y por eso dice San Pablo, una de las citas que continuamente uso de Romanos 5:5, Dios derramó su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo. De manera que sí podemos ser testigos, sí podemos testificar ante el mundo que nosotros somos electos, que nosotros hemos sido escogidos por el Señor, que nosotros somos los garantes de la continuidad de la obra de Cristo, continuidad en la obra de la redención, de la pacificación, en la obra de extender el reino de los cielos, que no es comida ni es bebida, sino que es paz y gozo en el Espíritu Santo, como dice Pablo a los romanos. Hermanos, me gustaría que compartieran conmigo este peso, esta responsabilidad, como lo hizo Jesús al compartir esta gran responsabilidad con sus apóstoles. Si los apóstoles no hubieran compartido esto, no habría iglesia. Ahí te ves, Señor. Pero no. El Espíritu los empoderó y los hizo fuertes, firmes. Les permitió dar testimonio del amor, de la unidad y de la paz. Y con este amor, en esa unidad y con esa paz, enfrentaron el tormento. Y se animaban unos a otros cuando iban a ser torturados. Lean las historias de los santos y de los mártires cómo en las primeras comunidades las mismas madres de familia animaban a los hijos a no claudicar. Hace poquito acabamos de celebrar a San Carlos Luanga y sus compañeros mártires, los mártires de Uganda. Chiquillos, 12, 13 años, los más pequeños, animados por sus madres a morir y a no claudicar ante los deseos serviles y chafos corrientes del rey, ¿verdad? Que quería abusar de ellos. Prefirieron primero morir que traicionar al Señor. Sobre nosotros que estamos aquí, recae el peso de lo que va a pasar dentro de 100 años, de lo que va a pasar dentro de 50 años. Yo ya no estaré aquí. Voy a cumplir 69, el año que entra 70 y 50, 120. Pues nadie los vive, ¿verdad? Bueno, normalmente. Yo ya no estaré. ¿Quién estará aquí predicando? No sé. ¿Quién estará predicando lo que yo estoy predicando? No sé. ¿Quién estará en esas bancas? Tampoco sé. Muchos de ustedes tampoco ya estarán. ¿Estarán aquí sus hijos? ¿Estarán aquí sus nietos? ¿Estarán aquí los matrimonios, nuevos matrimonios en Vivir en Cristo? ¿Estarán aquí nuevos Kefas, nuevas Macarias, nuevas hijas de la Visitación? ¿Estarán aquí en este templo celebrando? ¿O seguiremos en este proceso de extinción del cristianismo, particularmente del católico? Es un peso grande el que pesa sobre nosotros, porque no hay nadie más que lo haga, más que el Paráclito, y hay que asumir este compromiso, este envío que nos hace Jesús. Vayan, dice, vayan, y los envió, dice, y los envió. Él nos envía hoy. Ante este envío, yo quisiera invitarlos a hacer ahora una oración para pedir el Espíritu Santo para cada uno de nosotros y para cada uno de nuestros hermanos. Quiero invitarlos a que oremos unos por otros para pedir este don del Espíritu. Los que quieran, háganlo. Los que no, pues absténganse, ¿verdad? O sea, no es... Es una oración y el que quiere la hace. Y yo quisiera, vamos a hacerlo en dos momentos. El primer momento vamos a pedir por nosotros mismos. Y después vamos a pedir por el hermano o la hermana que está junto a mí. Con una oración muy sencilla, yo la haré con ustedes para guiarlos en esta oración. Los que gusten ponerse de pie para hacer esta oración. Y en este día de Pentecostés les invito a quien guste, puede cerrar sus ojos o puede mantenerlos abiertos, como cada quien la quiera hacer la oración, pero que la haga de todo corazón, que la haga de todo corazón. Quiero que repitan conmigo: Jesús, Hijo de Dios, tú prometiste enviarnos el Espíritu Santo y lo hemos recibido. Lo recibimos en nuestro bautismo. Ahora quiero pedirte que renueves este don, que des a mi vida una nueva efusión de Espíritu, para que pueda ser tu testigo, para que pueda ser tu enviado, para que tu iglesia continúe y se fortalezca. Ven, Espíritu Santo, llena mi corazón, transforma mi mente, toma todos mis sentidos y úsalos para bien de la iglesia. Vamos ahora a voltear hacia uno de nuestros hermanos que esté junto a nosotros, y si quiere quieren imponerle las manos en la cabeza, en el hombro, donde ustedes quieran, vamos ahora a pedir el don para ellos. Entonces, cada quien una pareja, y luego lo haremos, o si son una familia de tres, en fin. Ahí vean cómo la idea es orar unos por otros. Y vamos a decir: Jesús, en este papel de paráclito, te hablo a nombre de mi hermano, mi hermana, lo que tengas ahí junto a ti, para que le des el Espíritu Santo. Envía sobre él tu fuerza, tu gracia y tu amor. Transfórmalo en una criatura nueva. Usen el género, depende de con quién estén orando. Hermano, recibe la fuerza del Espíritu y testifica con poder a Cristo. Así sea. Con esta oración que el Señor siempre escucha, tendremos seguramente estas bancas siempre llenas. Que el Señor nos conceda a todos poder ser paráclitos y aceptar esta gran misión de ser enviados.
Este servicio llegó hasta ti gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Si deseas formar parte de esta gran obra de evangelización, agradeceremos cualquier aportación que salga de tu corazón. También te invitamos a visitar nuestro centro de evangelización en línea, en donde encontrarás de forma gratuita una diversidad de material para tu crecimiento espiritual o el de tus grupos apostólicos. Que el amor de Cristo y la ternura de María reinen por siempre en tu corazón. Hasta la próxima.